elogia a Dostoyevsky. Yo económicamente soy indigente, pero ideológicamente, política y culturalmente, soy un burgués. Y Dostoyevsky, en Apuntes del Subsuelo, elogia a los hombres espontáneos y de acción, que es en su manera, es su manera de nombrar a los burgueses. De todos modos lo admiro. Si es una manera de nombrar a los burgueses, es una manera incorrecta. En todo caso, no me parece que Dostoyevsky sea un paradigma de burgués, un escritor absolutamente endemoniado, un buscador de problemas, que un hombre que buceó justamente allí donde el burgués no bucea, que es en el criminal que nosotros tenemos dentro. Lamento informarle que los burgueses rara vez sienten deseos de matar a una vieja. En todo caso, el sentimiento burgués rechaza ese sentimiento.
Y en el estricto plano de lo real, alguien que fue capaz de cargarse una obra semejante siendo epiléptico también es alguien que tiene una cierta idea de los problemas, por favor.
¿Sabe lo que hay que sufrir para escribir eso?
Dios.
¿Por qué este es el tema? En este caso. No es el tema, es otro, pero también tiene lo suyo. Si usted cree que el artista es un tipo que de 9 a 12 se pone a escribir, si usted cree que Dostoyevsky se ponía a escribir de 9 a 12 y le salía Crimen y Castigo o Los Hermanos Karamazov, yo le diré que Dostoyevsky era un burgués. Si usted cree que eso se escribe porque se tiene facilidad, si usted cree que se escribe El Jugador porque uno tiene facilidad para escribir, que se escribe así, que se escribe lo que usted cita, Las Memorias del Subsuelo, porque uno tuvo una tarde feliz porque se lo pidieron en la redacción, que con 4 horas de ejercitación diaria usted puede llegar a escribir así, yo le diré, bueno, está bien. Entonces la literatura es un ejercicio burgués y Dostoyevsky es un burgués. Pero resulta que no es así, porque el precio por descubrir eso, el precio es tremendo. El precio que debe pagar el artista por su sensibilidad es impresionante. El tipo pasa y allí donde nadie vio nada, ve. Allí ve el tipo. Pero eso le cuesta un dolor indecible. Y después escribe con ese dolor y la gente dice, mira qué lindo que le sale. Qué lindo que le sale.
Además, Alejandro, debemos decir que hay una enorme desventaja de la literatura respecto de la gimnasia. Y es que en la gimnasia, si uno levanta 100 kilos todos los días, en 40 o 50 ejercicios, más tarde o más temprano se convierte en un patobica. La literatura se puede pasar toda la vida haciendo ese tipo de ejercicios y ser un pelmazo, un imbécil y un inservible al cabo de 100 años o de 200. Entonces no es tan sencillo.
Yo no creo que Dostoyevsky fuera, sea un buen ejemplo de burguesía. Burgués, cuando decimos burgués, decimos todo lo establecido. Decimos aquellos que navegan, diría Pablo de Tarso, en las corrientes centrales del pensamiento. Aquellos que conocen algo, lo hacen con cierta destreza, hacen lo que se espera de ellos, y no se atreven por los caminos llenos de abrojos, no se atreven por las calles oscuras, no se atreven por los atajos, no se atreven por allí por donde no anduvo nadie, prefieren lo consagrado, lo ortodoxo, lo que no se opone a nada. Ese es el pensamiento burgués.
Hay que tener un ligero cuidado. Alejandro, estaba pensando en alguien, porque estaba pensando qué objeciones se pueden hacer ante esto. Y es muy posible que alguien apareciese diciendo, y ese tipo escribió quizás la poesía más brutal, más torturada y más brillante, además de este siglo. Estoy pensando en Thomas Eliot, ¿no era gerente de Lloyd's?
Sí. ¿Qué tiene que ver?
Digo, justamente ante esa objeción.
Claro.
Es bueno aclararlo, no basta.
No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. El poeta ha de ser juzgado por su obra, y aunque en su vida personal haya sido gerente del banco, lo que le ha costado a este pobre gerente del banco escribir eso, los sufrimientos espantosos que habrá tenido, por más que a usted le parezca que trabajaba de gerente del banco, ya lo justifican, ya lo justifican. Es mentira que la obra endemoniada pueda escribirse a intervalos regulares, no es así, no es así. Pero bueno, muchas gracias por su mensaje, que es muy estimulante. Vamos a pensarlo en serio.
A ver, está bien.
¿Tiene alguna teoría al respecto?
Tengo alguna teoría y sé que en general, justamente esto que decíamos antes, no coincide con uno por algún motivo a lo largo de las sucesivas etapas de la vida. No. Digamos, gente que ofrezca cosas de esas que a uno no se le ocurriría ofrecer, o porque jamás podría garantizarlas, o porque jamás le encantarían a uno. Seguridad, digo.
Usted sabe que no creo que a nadie le cambie mucho la seguridad.
¿No? Es más, cierta inestabilidad me parece que es más seductora.
Sí. ¿Y entonces por qué no dan bola? Escúcheme, si es todo lo que uno tiene.
Vamos, para... Usted que es psicólogo, Rolón, ¿qué le dicen las chicas? Exactamente eso que acabo de decir. ¿Sí? Sí, cierta inestabilidad es muy seductora para la...
Le dice, usted, por ejemplo, viene la mina.
Sí.
Yo le pregunté, porque ¿a qué hora? Tiene que, hágame acordar, tiene que traer usted la...
La grabación.
La ficha clínica.
La ficha clínica de cada uno. Viene la mina, por ejemplo, y le dice, mire, a mí me gusta cierta inseguridad. ¿Así nomás?
Sí.
Usted agarra y se va.
No, 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 y yo, igual no me ve la mina porque está en el diván.
¿Y usted qué piensa? ¿Pienso? ¿Se pone abajo del diván?
No, 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 yo estoy atrás. Pienso un rato.
¿Atrás de quién?
De la mina.
Ah, atrás de la puerta.
Ya me parecía.
¿Cómo atrás de la mina?
Yo pienso un rato y le digo...
Y anota, usted, ¿no?
Y descabeza un soñito.
Claro.
Un soñito.
Y cada tanto hay que preguntar usted qué cree.
Sí.
Mire, yo tenía un amigo, le voy a contar esto. No lo voy a nombrar. Yo tenía un amigo que era muy rubio y muy engominado y muy prolijo. Voy a contar una historia verdadera, por una vez en la vida.
El hombre de cobre lo llamaría yo, en inglés.
Sí. Exactamente, sí. Así sí, es. Increíble, qué memoria que tiene. Yo estaba convencido de que todas las mujeres se perecían por este hombre. El tipo, saco blazer, corbatita, siempre peinado para atrás.
Perfumado.
Llegaba, perfumado, elegante, simpático, decidor. Atento, caballero. Todo el tiempo creí que el tipo entraba a la fiesta y las minas se morían por él. Y lo envidiaba. Dije, ¿cómo me gustaría ser así, caramba? Yo que era un negro medio fulero.
De prolijo.
Con la camisa afuera. De prolijo.
Mal llevado.
Mal llevado, con mal genio. No siempre atento. No siempre caballero. Y yo decía, pero ¿quién tuviera eso? Y un día, una amiga que algún día tendré que homenajear, empezó a conversar conmigo de estos asuntos. De estos, los hombres que le gustan a las mujeres. Y digo, claro, sí, a las mujeres les deben gustar los tipos, por ejemplo, como este muchacho. Y a mí no me dijo, estás loco.
Qué poco entendiste.
Qué poco entendiste. No le gustaban los tipos como ese. Le gustaban otra clase de tipos. Y entonces me di cuenta que no es tan sencillo. Que no basta con ser caballero, ni siquiera con ser lindo. Desde luego es preferible ser lindo. Pero hay algo misterioso. Mucho más misterioso es el gusto de las mujeres por el hombre que el gusto de los hombres por las mujeres. Quiero declararme absolutamente vulgar en mis preferencias femeninas. Me gusta que sean lindas. Claro, el tiro de gracia después me lo da cierta potencia espiritual. Pero bueno, eso es otra historia. Pero las mujeres son mucho más sutiles. Y por ahí lo que parece un defecto, una cierta beligerancia ante el mundo, una cierta despreocupación por el estado del pelo, un poco de roña, un poco de tierra del baldío en la vuelta de la oreja, hacen milagros que otras condiciones no hacen. Pero como quiera que sea, y para terminar esta charla, yo creo que tanto en un caso como en otro, lo que hay que hacer es sostener ese gusto visual inicial, hay que sostenerlo. La mujer que no sostiene el impacto inicial que produce debería ser detenida por portación ilegal de gusto. Por no poder sostener lo que visualmente ofrece. Y el hombre, que tampoco puede sostener, ya sea esa postura inicial, pero también hasta la simpatía inicial, y cierta gracia inicial, que no la puede sostener el tipo con una actitud espiritual firme, y finalmente con lo que es una actitud viril, que es una actitud física, psíquica y espiritual. Bueno, de poco le servirá que se parezca al tipo de la ficha del cine.
de donde se declara que todo tipo de excepción efectuada en esos trámites no es otra cosa que un delito. Y como esta época es hija de la estadística, lo que podríamos hacer ahora, antes de pasar a un tema, es repartir una ficha en que las señoritas presentes escribirán justamente aquello que les apetece.
Nosotros trataremos de complacerla, apelando a nuestros amigos, conocidos, y al archivo de la agencia matrimonial La Venganza Será Terrible, que no es un mal nombre para una agencia matrimonial. Dele. Lindo, ¿eh?
La austeridad de los versos del sur de la que hablamos alguna vez.
Mañana vendrá la vara y con la vara el olvido. Lo dijo el sabio Merlín, morir es haber nacido. Y sin embargo me duele decirle adiós a la vida, esa cosa tan de siempre, tan dulce y tan conocida. Miro en mis manos la pena, miro en mi pena mis ansias. Con extrañeza las miro como si fueran ajenas. Cuánta cosa en su camino estos ojos habrán visto, quién sabe lo que verán después que me juzgue Cristo.
Lindo ese, ¿eh?
Mariela, Mariela pide el cosechero, maestro.
De lejos vengo yo. Qué lindo que
sea un poco bajo, maestro.
De lejos vengo yo. La 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 la.
Homero,
ay, sí, pues está el...
Sí.
Lárguenle la cola ese, está
pisando. Agárrenlo, agárrenlo. Homero Adams le pide mano blanca.
Claro. Con la nariz fuera, algunas ventajas tendría que tener. Pues mientras soporto el peso de unas piedras y mientras trato de no ahogarme, mientras los espíritus me susurran palabras para perderme, y yo voy a componer una saga sobre el tema que se me diga. Después la recitaré con el arpa cuando me levante. Saldrá espantosa, pero ese es el trabajo. Y quizá después de 20 años de estudiar las arduas mitologías y las tretas de nigromancia, quizás después de dormir muchas noches en ataúdes inundados, quizás después de sentarme en la piedra movediza que oscila sobre el abismo, quizás después de contestar los enigmas, y quizás después de beber el veneno que me enviará de ida y de vuelta en el barrio de la muerte, a lo mejor después de reciba como pago todavía más dolor. Pero no importa. El precio de todo es todo. Y los que hemos elegido estudiar de druidas, estamos dispuestos a pagar todo, aunque sea por nada.
Empiece a demostrar esas cosas, empiece a rendir examen y ahora desaparezca en el aire, Dolina.
Hasta mañana.